Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno cierra filas ante el complicado horizonte judicial del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, imputado por su supuesta participación en la difusión-filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La confianza de Pedro Sánchez en García Ortiz seguirá siendo absoluta y hasta el final, según defienden en el Ejecutivo Ricardo Rodríguez.
La intención de Pedro Sánchez es sostener hasta el final al contestado Álvaro García Ortiz en la confianza de que su fiscal general del Estado quedará exonerado en la causa judicial por la filtración de información del novio de Isabel Díaz Ayuso. El empeño presidencial ha arrastrado al gobierno la estrategia que pasa por identificar a una parte de la judicatura al servicio del PP en un intento por tumbar al Ejecutivo. Quieren cargarse al gobierno, pero no lo conseguirán, insisten los socialistas. Los hay en las mismas alturas, además, empeñados en abrir un debate sobre lo que dibujan como el necesario respeto entre poderes. Nos debemos defender, inciden desde el PSOE. Las distracciones les permite, al menos en el imaginario gubernamental, aguantar el pulso con la vista en un horizonte de investigaciones en los tribunales, incluida la de Begoña Gómez, que amenaza con vapulear aún más a Sánchez.
Interior también va a publicar en las próximas horas los datos definitivos de llegadas de migrantes a nuestras costas en 2024. Se estima que podrían ser más de 45.000 las personas, de hecho, rondar las 50.000. No obstante, habría que sumar también a los más de 10.000 fallecidos que, según la ONG, Caminando Fronteras, han muerto en el mar durante todo este año, especialmente en la ruta atlántica. Y a esta hora continúa también la macrofiesta no autorizada en las inmediaciones cercanas al aeropuerto de Ciudad Real. Es la llamada Big Fucking Party y reúne a cientos de personas llegadas desde diferentes puntos de España y también de Europa. Jaime Rivero.
Miles de personas, caravanas, puestos de comida y escenarios han convertido un descampado en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real en una rave, la tercera edición de la denominada Big Fucking Party, que se está celebrando desde el pasado martes, día de Nochevieja, y que continuará durante más días. Esta fiesta de música tecno fue convocada por redes sociales y la Guardia Civil tuvo constancia de ella desde las 9:30 de esa misma noche, cuando cientos de vehículos colapsaron la A43 en dirección al aeropuerto. Ricardo Chamorro es el teniente alcalde y concejal de seguridad del Ayuntamiento de Ciudad Real.
Son fiestas espontáneas que, no, como he dicho, no están autorizadas, pero que pueden durar varios días, que estamos a disposición de la subdelegación del gobierno y de que no haya ningún incidente y que espero que no cree ningún tipo de problema.
Pero esta acampada no se puede desalojar ya que están en una zona segura en la que está permitido aparcar y que no es propiedad privada. De momento, esta fiesta se está celebrando sin conflictos y desde la Guardia Civil apuntan que su actitud está siendo pacífica.
También contamos que esta madrugada Rusia ha lanzado 72 drones sobre diferentes regiones ucranianas, de ellos 47 han sido derribados y otros 24 habrían desaparecido sin alcanzar ningún objetivo, según el gobierno de Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y seguimos con el lío en Barcelona. Una parte del barcelonismo está pidiendo la dimisión de Joan Laporta, Bruno Casar.
Sí, uno de los grupos más importantes de la oposición, Som un Clan, ha emitido esta mañana un escrito exigiendo la dimisión de Joan Laporta y de la Junta Directiva, sea cual sea el resultado de la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor. Acusan a Laporta de una gestión amateur y errática que deja en ridículo la imagen del club azulgrana ante el resto del mundo del fútbol. Víctor Font, el que fuera candidato a la presidencia, también ha pedido explicaciones, aunque se ha desmarcado sobre una posible moción de censura contra Joan Laporta. En lo deportivo nos preparamos ya para el regreso del fútbol en España, que lo va a hacer mañana con la Liga y con la Copa del Rey. En primera división vamos a recuperar el partido aplazado en su día entre el Valencia y el Real Madrid, que va a suponer el debut en el banquillo valencianista de Carlos Corberán. En cuanto al torneo del CAO, 16 encuentros nos va a deparar la tercera ronda de la Copa del Rey, que vamos a poner en juego mañana y que durará hasta el próximo martes.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días en Madrid. Mañana muy fría, la de este jueves, con las heladas y termómetros bajo cero en buena parte de la comunidad. 4 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. De hecho, está activado el aviso por heladas por bajas temperaturas en Las Vegas y zona sur y noroeste, que de madrugada pueden llegar incluso a los 7 grados negativos. No parece que vaya a llover, al menos de momento, pero sí están anunciadas lluvias de cara al fin de semana. Hoy nos esperan nubes y máximas de 9 grados en el centro. En cuanto al tráfico, hay 2 kilómetros de retenciones en la M607 en Colmenar Viejo, circulando hacia Tres Cantos. Además, hay tráfico lento en la M40 en Mercamadrid, circulando hacia la 4, y en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6. En el interior se ha producido un accidente en la avenida de Ciudad de Barcelona, a la altura de Doctor Esquerdo. Está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos. Escuchas Herrera en COPE.
Este viernes, los primeros goles del año en tiempo de juego. Con la Liga, Valencia-Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
Y con toda la Copa del Rey.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Desde las 7 de la tarde, el mejor plan es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como la consola PlayStation 5 con pack de 3 juegos por 599 euros o el iPhone 13 blanco de 128 GB por 499 euros. Hasta el 5 de enero en hipermercados, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
No vamos a casa.
Con todo respeto, es un buque más pesado. No es de nuestra clase.
Russell Crowe.
Entonces, no hay un minuto que perder.
¡Fuego!
Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo.
Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber.
¿A cualquier precio?
A cualquier precio.
¡Por Inglaterra! ¡Por nuestro hogar! ¡Y por el botín!
Master and Commander, al otro lado del mundo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, déjeme un momentito esta mañana para repasar la crónica de crímenes y sucesos que haremos también a lo largo de 2025 con mi buen amigo Nacho Abad. Le quiero hablar de un empresario de Bilbao que ha sido imputado como el presunto cerebro de una red de secuestro y de extorsión. Ahora nos contará más, pero bueno, apunta que lideraba una suerte de organización que se dedicaba a amenazar y a chantajear a empresarios para obtener beneficios económicos. Y creo, ahora nos lo contará, que hay un sargento de la Guardia Civil implicado o presuntamente implicado. Nacho Abad, buenos días, amigo.
¿Qué tal? Feliz año,
feliz
Alberto.
Año, Nacho.
Bueno, que lo habrá repetido mucho en las últimas horas.
Desde luego. Y lo que queda. Y lo que queda, porque esto nunca se sabe cuándo se llega a felicitar año, ¿sabes?
Después de Reyes. Esto ya termina vale, después perfecto. De Reyes.
Vale.
Pues mira, te voy a contar la historia. Es rocambolesca, ¿eh? Todo ocurre, lo que te voy a contar ocurre en Bilbao. Te estoy hablando de un tal Óscar y de un hermano suyo. Bueno, en realidad el secuestro o el presunto secuestro lo realiza el tal Óscar. Su hermano es un empresario muy adinerado que pegó un pelotazo y llegó a estar en la lista Forbes de los más ricos por una empresa. Bueno, luego hubo denuncias, la empresa se depreció, tiene tropecientas personas que me han escrito para denunciar cosas que le han sucedido y creo que tiene algunas que otras reclamaciones judiciales que se van a ver en el futuro. Pero yo te voy a hablar del hermano, que al menos familiarmente están vinculados. Hay quien piensa que otras cosas, pero familiarmente los dos son hermanos. Bueno, la cuestión es que del que te hablo es de Oscar. Y fíjate, yo no había visto esto jamás. Lo que te voy a contar no lo había visto nunca. La idea es que el tal Oscar dice que le alquila a un hombre una casa de lujo. A un tal Luis le alquila una casa de lujo. Y le dice, mira, vamos a hacer un arreglo. Mira, yo te alquilo en Bilbao, en la calle Hurtado de Amézaga de Bilbao, te alquilo una casa por 2.200 euros, me tienes que meter una opción de compra del inmueble, entonces si me lo vendes, pues te lo voy a redondear en torno a 700.000 euros y debemos cerrar la compraventa en el plazo de 2 años. En el caso de que, o sea, yo te voy a dejar 92.000 euros de arras, 90.000, pon 90.000 de arras. En el caso de que tú en el plazo de 2 años no me la vendas, me tienes que dar el doble, 180.000. Y en el caso de que yo no te la compre, te quedas con los 92.000 euros en tu bolsillo. ¿Hasta ahí correcto? Vale. Bueno, se dicta que el último día para hacer esa compra es el 30 de julio de 2020. Con lo cual, si ese día no se compra la casa, el comprador pierde 90.000, si ese día no se firma la compra-venta, el vendedor pierde 180. Y quedan para ir al notario. Quedan para ir al notario y en un bar y se encuentran. Y antes de ir al notario, deciden pasar un momentito por la casa que el que va a vender la había alquilado al que iba a comprar. Y vale, según abre la puerta, escucha esto.
Y nada, subimos para la casa y yo, según entro a la casa, me acerco hacia el salón, me giro para preguntar dónde me siento y me viene gente, no sé si son 3 o 4 personas, completamente de negro. Me dieron la vuelta y me lanzaron sobre el sofá. Intenté moverme un poco y me golpearon en la cara. No sé decir si fue con la pistola, porque luego vi que tenían pistolas, o me dio con la mano, no lo sé. Y ahí en ese momento me pusieron unas bridas y luego posteriormente me pusieron una especie de capucha en la cara hasta que me llevaron al baño. Me llevaron a rastras hasta el baño. Y ahí en el baño me pusieron de rodillas en la zona de la ducha. Y luego ya posteriormente me tuvieron sentado en la taza del váter contra la pared. Todo el rato con pistolas y diciéndome todas las barbaridades que puede imaginarse.
Madre justo mía, antes eso 4 tipos, dice.
4 tipos, pero recuerda que el que iba a comprar la casa le mete dentro de la casa. Es decir, claro, que sí, presuntamente sí, lo había organizado para que los otros le atasen y le mordazasen. Y justo el tipo que iba a comprar la casa, que es el que le abre la puerta y parece ser que presuntamente lo tiene planeado todo, cuando se le tiran los colegas encima, mira lo que le dice.
Y Oscar solamente dijo unas palabras y ya no volví a saber de él absolutamente nada, que fue: no te resistas, que es peor. Eso es lo que dijo Oscar, no me dijo nada más.
No te resistas, que es peor. Claro, imagínate.
El cuerpo, el susto por el cuerpo del tipo tiene que ser, claro, bueno.
Imagínate, Alberto, es que tú no sabes si vas a vivir o no. Y en el camino iban quedando amenazas de te vamos a rajar, te vamos a matar, mira.
Todo el rato que me iban a matar, que no, al principio todo el rato que me iban a matar, que no dijera nada. Bueno, al final me enseñaron fotos de los críos. Bueno, es que fue...
Enseñaba fotos de sus hijos.
Sí. Madre mía.
Imagínate. Y ahora le voy a pedir a todos los oyentes de COPE que se pongan en su piel. Que tú vas con un conocido tuyo a la casa al que les ha alquilado, bueno, algún grado de confianza. Se te tiran 3 tipos encima, empiezan a lincharte, te amenazan de muerte, sacan fotos de tus hijos, es decir, te han seguido. Y tienes miedo por tu integridad física, pero también por la integridad de tu familia. Pero es que hay otra cosa. No te han asaltado unos encapuchados, Alberto. Te ha asaltado un tío a cara descubierta, que sabes, claro, quién es.
Claro.
Con lo cual, si te liberan, ¿qué va a pasar? Que le denuncies. Con lo cual, ¿qué es lo que piensa el secuestrado durante el secuestro?
No va a salir de ahí.
Pues mira, lo cuenta él.
Porque yo pensaba que iba a morir. O sea, porque entré con Oscar. Me meten al baño. No tenía ningún sentido porque... Si yo salgo de ahí, voy a denunciar. El portero lo ha visto, me van a matar. O sea, el rato que estuve ahí es que no iba a salir. De hecho, durante momentos de la retención, le pedía que me enseñara fotos de... Cuando me fuera a matar, que me enseñara fotos de los hijos.
Quería ver fotos de sus hijos antes de morir.
Qué fuerte.
Para de alguna manera poderse despedir de ellos. El hombre está roto, ¿eh? Pero roto, roto, roto. Roto de dolor. Al final no le matan. Deciden que lo tienen 3 horas secuestrado. y no le matan. ¿Sabes por qué las 3 horas, Alberto?
¿Por qué?
Pues porque a esa hora cerraba el notario. Como cerraba el notario, pues era la única manera de que el otro no ejerciese la venta de la casa y, por tanto, el primero, el que en teoría iba a comprar, se llevaba 90.000 pavos por la patilla porque el otro había incumplido el contrato.
Pero forma esa por 90.000 euros, no puede estar bien de la cabeza esa persona.
Claro, claro, claro. Entonces la historia es, 90.000 le había dado para reserva de la casa, 2 años de plazo para comprarla, pues si no me la vendes en los 2 años, concretamente este día, pues 180.000. Y así se gana 90.000 pavos con un secuestrito. ¿Qué ocurre? Pues que en un determinado momento, cuando ven que el notario está cerrado, le dicen, bueno, no te preocupes que te vamos a liberar, y le dan instrucciones.
Que tenía que subir arriba, contar 100, y en el momento de contar 100, ir para casa. No podía contar a mi mujer nada, tenía que decirle que, por el tema del golpe, tenía que ir al hospital a decir que había tenido un accidente con la moto y que me había caído. Y que a mi mujer no le contaba absolutamente nada, que estaba vigilada. Me recalcaron, tenemos gente en la policía, o sea, si vas a denunciar, sabemos lo que vas a hacer. O sea, fue constantemente amenazas, tan amenazas, tan amenazas. Y luego, cuando me soltaron, cuando me sacaban para afuera, me enseñaron la foto del teléfono y estaban con la pistola todo el rato. Y sabes lo que hay todo el rato.
Cuando dice que tenían amigos en la policía, se refería a un miembro de la Guardia Civil que presuntamente parece que les facilitaba direcciones e información. No sé si conociendo o desconociendo con qué intención o cuál era el objetivo de esa información, pero que les facilitaba información. Con lo cual, el juzgado número 10 de Bilbao ha hecho un auto de apertura de juicio oral contra este tipo y otras 4 personas, en el que, pues eso, el juez desarrolla lo que te acabo de contar y vamos, básicamente, el secuestro le puede llevar hasta 6 años de prisión. 6 años de prisión, que no sé yo si servirá de mucho, pero 6 años de prisión por la barbaridad que le hicieron sufrir a este hombre, presuntamente.
Yo es que las penas no las entiendo.
Este es otro debate. Esto es otro debate enorme sobre si somos demasiado blandos o no. Pero si lo comparamos con, por ejemplo, con Francia, el caso de las violaciones, mira el Pelicot, este que se dedicó a sedar a su mujer y agredirla sexualmente o invitar a gente a hacerlo, pues le han caído 20 añitos.
Es que es tremendo.
Sí, es que tremendo. Lo que te digo. En España sería muchísimo más duro, ya te lo digo. Te lo digo.
Pero bueno, es un debate que sabes que en cuanto entras, es complejo.
Sí, el
también,
punitivismo de las penas. Sí, la gente cree que cuanto más dura es la pena, más se lo piensa el criminal antes de realizarlo. Yo discrepo de eso, pero sí es cierto que de alguna manera cuanto más dura la pena, más tiempo lo retiras de la sociedad.
Claro.
Y por tanto menos daño te puede hacer. Pero claro, luego entonces ya nos olvidamos del tema de la reinserción.
No, sí, el tema es que, claro, el objetivo de la cárcel es reinsertar a alguien en sociedad. Pero claro, el debate es si hay gente reinsertable. O sea, es decir, lo sabrá, pero habrá otros que no y reinciden y que es imposible. En fin.
Hay teóricos que dicen que 1/3 de la pena es castigo y que el resto es reinserción, buscar el camino para que vuelva a
pues
estar
si el castigo
en sociedad,
son 2 años para este, por secuestrar a uno, pues, ¿qué quieres que te diga? Nacho Abad, amigo, feliz año. Un abrazo.
Igualmente,
fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
La montaña, en cuarentena, en una cabaña de madera. Volver a España, no es la idea. No hace falta aquí, sale el sol y nieva. Ay, un sonido de río constante, unos pinos que rozan el cielo. Hay un espíritu del bosque, una princesa mononoke, hay un bonjour monsieur, hay un vino caliente y una máquina del té, y no se ve mucha gente.
Bueno, tenemos más cositas interesantes que contar con buenos amigos, a los que deseo feliz año, como a Jorge Alcalde. Hermano, feliz año.
Feliz año, ¿qué tal todo?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, encantado de comenzar este año. Pues como lo terminamos, con curiosidades de estas que nos pasan a los seres humanos cuando nos miramos por dentro, ¿no? A ver qué descubrimos.
Sí, a ver, una cosa buena de las vacaciones que hacen que no tengas que pensar tanto. Sí. Pero, ¿el ser humano piensa más rápido que lo hace una máquina?
Bueno, a lo mejor después de la resaca de Nochevieja, no. Bueno, no, ni siquiera con la mente despejada. Vamos a descubrirlo dentro de un ratito. Somos más lentos pensando de lo que creemos.
Interesante. Ana Velasco, buenos días, feliz año.
¡Feliz año!
¿Tú cómo estás?
Pues ahora mismo muerta de frío, porque no sabes qué frío hace aquí en Valladolid.
Así, ¿eh? Pero no te han puesto, ponte una estufita allí en la emisora.
Ya, estamos fenomenal, además estamos comiendo roscón.
Sí. Es lo mejor contra el frío, esa es la mejor receta.
Oye, que venimos hablando de las tradiciones a la hora de entrar y salir del año, de las uvas, de muchas de estas cosas, pero claro, nos hemos propuesto ver cómo reciben el año en otras culturas, en otros países a lo largo del mundo, porque no es igual en todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos un pensamiento muy etnocéntrico en cuanto a Occidente, para todo, para la historia, para absolutamente todo. Lo que pasa que es que el mundo es mucho más grande, ¿no?
Totalmente, y vamos a ver cómo la gente dice sayonara, baby, al año. Sayonara, baby, como en la película.
Vale.
No sé qué película es porque no la he visto, pero...
Terminator, ¿no?
Creo que sí.
Vale, vale, muy bien. Bueno, pues eso enseguida. Jorge, Ana, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Un besito.
Hola, Tony.
Sayonara, baby.
Sayonara. Yo lo que le digo es hola a la mutua.
Ay, pero tú lo dices así muy bien, hola. No, hay que enfadarse, porque es para enfadarse. Hola, perdona, ¿qué me dices? ¿Que aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Por favor, si te pasa, di adiós y vete a la mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en Día.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos sus modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabe que una de nuestras aficiones en este programa es hablar de la ciencia. Cuanto más lo hacemos, más me gusta, desde luego. Y sobre todo hacerlo con el mejor, que para mí y para muchos es Jorge Alcalde. Amigo, feliz año.
Feliz año, muy buenos días. Es adictivo esto de hablar de ciencia, ¿no?
Sí. Oye, hace poco hablaba con Mario Alonso Puig, ¿sí?, de la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de conectar entre sí neuronas, ¿no? Que lo que hacen es, bueno, que pensemos, que recordemos y que utilicemos el cerebro. Pasa que, claro, cuando uno piensa y dice, oye, ¿pensará más rápido el cerebro de un hombre que el de una máquina? Aunque parezca contraintuitivo pensar que la máquina, o sea, que el hombre piensa más rápido, a mí es el primero que se me viene, ¿eh? Pues porque siempre hablamos de lo complejo que es el cerebro, de lo maravilloso que es, pero puede que no sea tan así, ¿no?
Bueno, no es fácil medirlo, pero sí es verdad que todos tenemos la tentación de comparar nuestro cerebro con el otro modelo de cerebro que hemos inventado los seres humanos, que es un ordenador, ¿no? Una máquina. De hecho, aunque no se parecen en nada, pero tenemos esa especie de metáfora de que nuestras neuronas se conectan como los cables y que por ellos se transmite información igual que por los cables o por el wifi de un ordenador, y por lo tanto tendemos a pensar que es lo mismo. La ciencia ha investigado realmente si se parecen o no se parecen estos dos cerebros, el natural y el artificial, y es muy sorprendente porque se ha llegado incluso a medir a qué velocidad pensamos, qué cantidad de información podemos procesar, ¿no? En un poquito tiempo. Bueno, nuestro cerebro en un segundo puede procesar unos 10 bits de información.
Vale, pero eso necesito saber, claro, qué es. Porque cuando hablamos de unos ceros y tal, yo cuando explicamos la computación cuántica, que dice, no, la que conocemos es unos ceros y la computación cuántica entra todo. Digo, vale, pero es que no sé ni lo que es el uno y el cero.
Bueno, los ordenadores no entienden nuestro lenguaje y para entenderse entre ellos y para entenderse con nosotros, todo lo traducen a una ristra de ceros y unos que componen una infinita capacidad de información en unidades chiquititas. La unidad mínima de esa información es un bit. Un bit realmente no es nada. Yo creo que la forma más fácil de entenderlo es comparar esta velocidad del cerebro, que se ha descubierto que procesamos a 10 bits por segundo, con lo que haría una red wifi mediana, la que utilizamos normalmente en casa. Una red wifi mediana en casa transmite 260 millones de bits por segundo.
¿Qué dices?
Es decir, millones de veces más capacidad de transmisión de información por segundo. Una red wifi normal, no hace falta que sea el ordenador de la NASA,
sí.
Que no es nuestro cerebro. Claro, eso supone que nuestro cerebro efectivamente es muy lento procesando información. No quiere decir que sea muy malo procesando información, procesa información mucho mejor que las máquinas. Somos capaces de procesar más cantidad de información contextual, relacionando unas con otras, resolver problemas con cierta facilidad, emocionarnos, que las máquinas no pueden. Pero en cuanto a velocidad, a cuánta cantidad de información pasa por nuestras neuronas, somos muy pobres comparados con un ordenador y menos con una red wifi un poco potente.
Vale.
¿Por qué?
Pero, y una pregunta, ahora vamos al porqué. Lo primero, ¿esto cómo se mide? O sea, ¿qué máquina se utiliza? ¿Cómo se ve lo que pasa dentro del cerebro para saber que es a 10 bits por segundo?
Bueno, se ha intentado hacer algunos experimentos poniendo a pacientes, a voluntarios, enfrente de algún problema, a resolver problemas. Reaccionar a cálculos matemáticos. Resolver problemas, por ejemplo, como uno muy difícil para mí, yo sería incapaz, pero hay gente que es muy capaz de hacerlo. Hay expertos en el cubo de Rubik que memorizan cómo están situadas las fichas de un cubo de Rubik y luego con los ojos cerrados realizan los movimientos propios para construir ese cubo de Rubik. De esta manera los científicos son capaces de ver un cerebro muy potente, muy preparado, muy especializado en esta tarea, cuánto tiempo tarda en realizar una sola acción. Y ya más o menos esto se calcula y te da ese dato de 10 bits por segundo. Es decir, nuestra mente, de la que nos jactamos, realmente es lentita trabajando. Pero eso, Alberto, es bueno en lugar de ser malo. Claro. Ahí viene el porqué de esta noticia, ¿no? Porque eso nos ha permitido sobrevivir. O sea, nuestro cerebro pierde mucha información de la que recibe antes de tomar una decisión. lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos, es mucho más que esos 10 bits por segundo. Es muchísima más información, mucha más incluso de la que un ordenador quizá pueda procesar. Pero solo toma la decisión de pensar en algo seleccionando exactamente la información que necesita. Y toda la demás
economizando,
se,
¿no?
Claro, toda la demás se pierde por el camino. De manera que de esa manera los seres humanos podemos sobrevivir en el entorno. Desechamos un montón de información que no le sirve a nuestro cerebro para sobrevivir y solo se centra en lo que sí le sirve para sobrevivir. Por eso, aunque nuestro cerebro es más lento que una máquina, es más eficaz. Porque para que una máquina haga eso, hay que generar una serie de algoritmos que le permitan establecer qué es bueno y qué es malo, qué es útil y qué es inútil, y en eso los aparatos son todavía muy torpes, afortunadamente.
Yo leía, creo que leí en algún momento que el ojo humano estaría preparado para tener un campo de visión mucho más amplio del que tiene. Lo que ocurre es que precisamente por eso que dices tú, automáticamente cree que es más óptimo y más eficiente para ti mejorar la calidad de la vista en el campo que tenemos que desmejorarla abriéndolo. No sé si es cierto o no es cierto.
Es absolutamente cierto. Cualquier ser vivo es una máquina expertísima en seleccionar lo que le interesa. Porque la función del ser vivo es sobrevivir. No es plantearse cuestiones como quién va a ganar la liga de fútbol. No, es sobrevivir. Y para eso sabe muy bien elegir qué información necesita. Lo malo es que este cerebro, el que llevamos entre las orejas, los seres humanos, lleva pues 1 millón de años más o menos en la naturaleza. Y cuando se desarrolló, las necesidades eran muy diferentes a las que tenemos hoy. Sobrevivir hace 1 millón de años requería unas funciones que afortunadamente hoy no son tan necesarias. Y ese es el problema, el dilema de esta investigación de la que estamos hablando hoy, es si realmente esa velocidad de pensamiento tan chiquitita, de 10 bits por segundo, sigue siendo hoy óptima para sobrevivir en un mundo sobresaturado de información, con claro, tanto estrés, con tanta necesidad de tomar decisiones que no dependen solo de comer, encontrar pareja o huir. Pero de mira, los depredadores, ¿no?
Una pregunta, porque claro, como estamos empezando ahora mismo a convivir con la inteligencia artificial, claro, los procesos que se han ido asentando a lo largo de la historia y que han hecho que evolutivamente hayamos experimentado algún cambio genético han sido procesos de miles de años, ¿no? Claro, la inteligencia artificial va a pasar a ser óptima en pocas decenas de años, incluso me atrevo a decir que dentro de 5 años nos estaremos echando las manos a la cabeza. Entonces, sí, claro, el cuerpo y la evolución humana no está preparada para generar un cambio genético en nuestro cerebro, en nuestra forma de pensar en tan poco tiempo, ¿no?
No, salvo que sea imprescindible para la supervivencia de la especie. Ya sabemos, porque lo hemos contado alguna vez, que esto no consiste en que los genes cambien en función de las necesidades de nuestro entorno, sino que por azar los genes mutan, se modifican y producen una variación en nuestra fisiología que si no es útil para sobrevivir, desaparece. Y si es útil, permanece y se transmite de generación en generación y se convierte en algo fijo. Si en algún momento de nuestra evolución futura fuese necesario tener un cambio en nuestra estructura cerebral, en nuestras neuronas, para poder competir con las máquinas, imaginémonos, solo aquellos individuos que hayan nacido con ese cambio de manera azarosa sobrevivirán y por tanto eso se transmitirá y el ser humano habrá evolucionado. Pero también hemos dicho, Alberto, recordarás en este espacio, que hay algunos científicos que opinan que la evolución humana, quizás esto pueda ser interesante para otro capítulo de esta serie, la evolución humana se ha detenido, porque para que algo evolucione necesita amenaza, necesita crisis. Y afortunadamente hemos generado un entorno en nuestra vida en el que, gracias al avance de la salud, el avance de las herramientas, no estamos amenazados permanentemente. Así que es posible que el ser humano haya llegado al máximo de su evolución y si no existe una crisis, una amenaza, una necesidad de supervivencia externa, no vaya a producirse ningún cambio más en nuestro cuerpo.
Qué interesante. Oye, ¿y se podría manipular el cerebro humano para que pensase más rápido?
Bueno, en eso se está. De hecho, fíjate, en ese experimento que te comentaba del cubo de Rubik, se demostró que las personas que eran mucho más expertas en hacer el cubo de Rubik tenían pensamientos un poquito más rápidos. En vez de 10 bits por segundo, llegaban a 12 bits por segundo. De alguna manera, entrenar al cerebro permitía enfocar el tránsito de información y aumentar la velocidad, no mucho, pero un poquito. Hay ya muchísimas investigaciones que hablan de intentar utilizar fármacos o incluso algún tipo de dispositivo para favorecer algunas conexiones neuronales. Pero eso, aún eso, no nos permitirá ni mucho menos llegar a la capacidad de cálculo de un ordenador sencillo, de un teléfono móvil de los que todos llevamos. Esa capacidad de cálculo Primero, es inútil, no hace falta para nada, como acabamos de demostrar. Y segundo, sería imposible encontrarla con nuestra fisiología.
Qué interesante. Oye, hay un estudio que te quería comentar. Podemos avanzar algo si te parece, pero igual podríamos tratarlo en otro. Es interesantísimo. Resulta que se ha dicho muchas veces que hay humanos que se parecen a los perros, ¿verdad? Que llevan y que con el paso del tiempo se van pareciendo más y tal. Bueno, pues leo un estudio en el que cogen a una suerte de parejas, ¿no? Una serie de parejas y que se desarrolla durante 20 años. Resulta que las parejas que pasan 20 años bien pasados, es decir, con emociones fuertes, bonitas y que comparten juntos una vida, acaban pareciéndose físicamente mucho más entre ellos que las parejas que a pesar de pasar 20 años no tienen ese vínculo emocional tan fuerte, ¿no? Y me ha parecido brutal, porque ya no es solo en los gestos, sino también en las formas, ¿no?
Es alucinante y es un estudio del que hablaremos largo y tendido, porque todavía no tiene mucha explicación, ¿eh? Ha habido muchos intentos de explicar por qué ocurre este fenómeno que se ha constatado, ¿eh? Antiguamente se decía que es que las parejas las recogíamos generalmente o las seleccionábamos entre nuestro entorno más cercano, que generalmente era gente pues de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestra zona, y que por lo tanto compartíamos cierta carga genética, ¿no? Pero eso hoy en día no ocurre, hoy en día eso no prevalecería. Lo que sí se sabe es que convivir con una persona te hace adquirir hábitos alimenticios, de ejercicio, por supuesto de moda, te cortas el pelo de una manera determinada, y al final todo eso puede conducir a cierto parecido físico, pero un parecido físico que luego no tienen por qué heredar nuestros hijos, porque una vez más nuestros genes no se han modificado por ello. Pero un ejemplo muy tonto, y hablaremos de ello más adelante porque la investigación merece la pena darle un poquito de foco. Simplemente con que dos personas terminen comiendo más o menos la misma dieta, van a tener modificaciones físicas similares, ¿no? Y cuando una persona convive 20 años con una pareja, pues al final vas acostumbrándote pues a comer lo mismo, a ir a los mismos restaurantes, a cenar a la misma hora, y eso tiene su efecto en nuestro físico, claro.
Y tendremos que tener también una charla sobre los avances científicos que nos esperan en 2025, que va a ser un año fundamental en la carrera espacial, aunque se haya retrasado todo un poco con esa llegada a la Luna y tal. Pero bueno, es que despedimos el año con una sonda viajando a una velocidad que nunca habríamos pensado, a millones de creo que era, no recuerdo exactamente cuánto, pero no sé si eran 6 millones de kilómetros, ¿no? Al lado del Sol. Y yo creo que nos espera un año muy interesante en cuanto a la carrera espacial, ¿verdad, Jorge?
Te dejo un par de titulares. Los orígenes del cosmos, más cerca que nunca. Nos vamos a acercar más que nunca a los orígenes de nuestro espacio. Por fin, el regreso del hombre, de ser humano, a la Luna. Ojalá ocurra a final de año. Y nunca nos olvidaremos de la inmensa lucha que está haciendo el ser humano contra el cáncer, que en este 2025, a través de la inmunoterapia, creo que nos va a dar muchos motivos para hablar tú y yo de este tema.
Qué bueno. Jorge, hermano, hablamos.
Oye, pasa buen día. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Chao. Que me parece que ya está por aquí una de mis personas favoritas de 2024 y seguramente de 2025.
Hombre, qué duda cabe. ¿Te imaginas que no?
Oye, lo primero. No,
esa posibilidad ni existe. No es imaginable.
No, pero digo, lo primero, quiero saber cómo Ana Velasco, nuestra experta en curiosidades de la historia, ha pasado el año nuevo.
Pues comiendo.
Pero primero, ¿dónde? ¿En Valladolid, no?
Sí, en casa de mis abuelitos.
Ah, vale. ¿Y te has comido las uvas?
Claro, sí, pero de estas de almíbar, de lata, porque las que tienen pepitas me dan como... ¿sabes? Esto que como... ¡Qué grima más grande!
Pero Ana, tú sabes que las uvas ya vienen sin pepita, incluso
pues
de frutería,
¿no? Pues de
esas...
No, pero es que la piel tampoco... Es que, mira, yo, vale. O sea, no hay cosa que odie más que la gente esta que estiquismiquis para comer, ¿sabes? Esta gente que va a un sitio y no, eso no me gusta, otro tampoco. Pero lo de las uvas es que, ay, mira, hay que poner límites en la vida.
Ya. Oye, que hemos hablado, por cierto, de la tradición de las uvas. También hemos hablado de lo que se hace en otros países al comenzar el año nuevo. Y hay cosas curiosas que queríamos abordar un poquito más hoy, ¿no?
Sí, Porque si te fijas, o sea, a ver, el Año Nuevo occidental está en todas partes, ¿no? Y es más o menos pues aceptado de forma universal, oficial o extraoficialmente, ¿no? Y además en todas partes, claro, se lleve este calendario o no, pues el Año Nuevo está, porque todos los años es un Año Nuevo. Y siempre hay ritos propiciatorios de la buena fortuna. En España, vale, las uvas, la lencería roja o pedir deseos, ¿no? Pero también es verdad que hay muchas tradiciones que están muy lejos de las nuestras, de lo que es occidental.
Y sobre todo cosas que no conocemos por etnocéntricos, porque lo digo mucho, sí, aquí en la historia siempre decimos, no, la sí, primera vez, ¿qué tal? No sé, siempre pensamos en Occidente, pero claro, sí, Oriente es que es un mundo igual de grande, ¿no? Entonces, claro, una parte del mundo. ¿Cómo se hace allí el Año Nuevo? Que supongo que también será diferente entre ellos, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, es muy diferente entre países. Además es que, claro, Asia, lo primero es enorme, y lo segundo es que tiene una historia cada uno de los países muy particular y muy cerrada en sí misma, porque piensa, por ejemplo, Japón, que hasta finales del siglo XIX no se abrió a Occidente, o China, que durante muchísimos años estuvo totalmente cerrada a los extranjeros, salvo para la Ruta de la Seda y poco más, pero ni siquiera se sabía cómo hacer porcelana, por ejemplo, que era el gran misterio de China, o la seda. Entonces, claro, tenemos que pensar que las tradiciones son muy distintas. En Japón, antes, y ahora todavía que sigue un poco el rito antiguo entre la gente, aunque celebren el Año Nuevo normal, se celebraba el Omisoka, que era la víspera del Año Nuevo, que se utilizaba para preparar y dar la bienvenida al dios del Año Nuevo, que se llamaba Toshigami. Y los japoneses lo que hacían era que limpiaban sus casas y preparaban unos fideos largos, que se llaman Kadomatsu, para dar la bienvenida pues al dios antes de la víspera del Año Nuevo. Normalmente ellos llevaban un calendario lunar hasta que adoptaron el calendario gregoriano que nosotros utilizamos, pero que te digo que lo adoptaron a finales del siglo XIX, y lo que hacían era actividades para empezar el Año Nuevo con energía, o sea, limpieza de la casa, pago de deudas, purificación, el baño, que era lo que se hacía en las últimas horas del año que fuese para dar paso al siguiente. Y además, los templos budistas hacían sonar 108 veces las campanas a medianoche. Porque ¿108? Cada uno... Es que hay muchas tentaciones en
vaya,
la vida.
Vaya brazo cada... tenía que tener de la que le da 108 veces a la campana.
Hay que empezar el año con energía.
Ya.
Cada una de las campanitas eran los estados mentales que llevan a los japoneses a realizar acciones malsanas y las tentaciones que está en uno en su vida. Y todos los celebraban vestidos de blanco o de rojo, que eran los colores de la buena suerte.
Vale. Oye, qué interesante. Pero, por ejemplo, decíamos, ¿no?, que ha sido muy grande. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en Filipinas, que es Asia, pero tiene un pasado español y no sé si se nota esa herencia en sus tradiciones o siguen las orientales.
Se nota la herencia española. Por ejemplo, hay gente que en Filipinas toma las 12 uvas. También ellos hacen sus tradiciones propias. O sea, por ejemplo, toman fideos, que es esto también que hemos dicho que estaba en Japón. Comen jamón curado en seco y normalmente también asan cerdo, que es un animal de buena suerte. También, por ejemplo, en algunos países occidentales es de buena suerte, aunque también tiene mucho tabú en otros. Y no comen pollo, porque se entiende que el rascado y el picoteo es como mala suerte. Y una tradición es que usan petardos y fuegos artificiales porque los ruidos fuertes se cree que alejan la mala suerte en el comienzo del año. Y además, normalmente llevan ropa nueva, llamativa y colorida, pero estampada con patrones de círculo o con lunares, porque se cree que da buena suerte y sobre todo que atrae el dinero, que sabes que en Asia hay mucha no quiero quedar como monetizado, como capitalista, ¿no? Pero hombre, hay mucha afición al dinero.
Sí. Pero oye, me gusta la comida, me has dicho fideos con jamón curado en seco, y lechón, eso se parece, bueno, se parece, a ver, quitando los noodles, si le pones fideo al final es...
Sí. Y cerdo asado, sí.
Ya. Oye, ¿y en países que no son católicos, por ejemplo, Arabia Saudí?
En Arabia Saudí llevan su propio calendario, ¿eh? Es un calendario que se llama Umm al-Qura, que se basa en cálculos astronómicos y que lleva fines administrativos, y lo que pasa es que desde hace muchos años hay un comité para la promoción de la virtud y la prevención del vicio, que es la policía religiosa saudí, que tiene una prohibición de celebrar públicamente el Año Nuevo gregoriano, o sea, el que celebramos nosotros, y que multan también a las tiendas que venden productos relacionados con el Año Nuevo. Lo que pasa es que desde 2016 y sobre todo desde 2019 se ha fomentado el calendario gregoriano para ahorrar, sobre todo para los funcionarios, y el calendario islámico solamente se usa para fines religiosos. Y desde 2019 se han inventado el Festival del Invierno, sobre todo en Riad, y bueno, es el Año Nuevo que nosotros celebramos. Lo que pasa es que ellos no lo vinculan al cristianismo, claro, y simplemente son fuegos artificiales, música árabe y demás.
Vale. Bueno, vamos a, por ejemplo, en Europa y en América las tradiciones, aunque con particularidades, entiendo que están muy igualadas, pues se considera occidente las dos cosas, ¿no?
Sí, aunque fíjate también el pasado de la URSS, todos los países que han estado vinculados a la URSS tienen tradiciones, muy diferentes. De hecho, es que en la URSS hubo un tiempo que se abolió la Navidad. Porque, claro, ya sabes que la religión es el opio del pueblo. Entonces, los años 20, pues se decidió que en Navidad aquí, nada. También te digo que duró poco, porque en 1935 tuvieron que volver a implantar lo que se llamó el Nuevo Dios, que es como se llama este periodo de tiempo. Y, de hecho, el día 31 es el que llega Papá Noel. Ahí es el día que se hacen regalos. También luego hay algunas particularidades en Occidente con la Iglesia Ortodoxa. Y en Europa Central, Europa Occidental, como nosotros la conocemos con las colonias británicas e Hispanoamérica, ya sí que todo es bastante más parecido. Quizá lo más diferente sea el sur del norte, ¿no? Porque los países mediterráneos, claro, tiene más peso la romanización y la tradición católica, y el norte, el pasado germánico y los mitos nórdicos. Entonces, por ejemplo, en Finlandia o en países, incluso Alemania, es muy habitual, por ejemplo, adivinar el futuro del año nuevo fundiendo estaño en un cubo de agua. Y esto se llama la... Espera el nombre. Esto se llama la molibdomancia.
Ajá, vale. Desarrolla.
Pues, ¿ves los hilos estos de soldar, de que es un carrete de hilo de metal? Pues se suelda eso para que el metal queda líquido, el estaño o el plomo, y luego esa masa de metal caliente se echa en una cacerola puesta al fuego, y la masa con las formas que hace del metal, pues se interpreta para ver qué te va a deparar el futuro. O sea, esto antes se hacía en plan serio, ahora ya no tanto, pero se sigue haciendo en muchas partes. Y luego también hay otras tradiciones que son, pues, por ejemplo, comerse un cerdito de mazapán, que se considera que da buena suerte. En Alemania se va de puerta en puerta visitando a los vecinos para preparar como un platito que es como una especie de tortitas, también con rodajas de cerdo y con tiras de tocino. Bueno, hay diferencias.
Vale, y en el ámbito mediterráneo, pues claro, podemos pensar que es igual, pero fíjate, aquí nos comemos las 12 uvas, que ya me lo contaste, que era por un tema de abundancia, que era en el siglo XX, ¿no? Principio del siglo XX, después de la filoxera, se trae mucha uva, hay abundancia de uva, y se decía, bueno, para entrar bien al año comemos algo que es abundante. Pero claro, en Italia, por ejemplo, se hace con lentejas.
Se cree que las lentejas es por... También tiene que ver con lo del dinero, porque como son pequeñitas y redondas como monedas, se entiende que es un rito de prosperidad. Luego, también es verdad que hay diferencias en el ámbito mediterráneo, porque piensa que Grecia, por ejemplo, tardó en aceptar el calendario gregoriano, que es del siglo XVI, hasta 1900, casi los años 20, o sea, años 30.
No sabía
porque, claro,
eso.
Estaban muy vinculados a la Iglesia Ortodoxa, que mantenía el calendario anterior del Imperio Romano.
Claro.
Y, por ejemplo, una tradición de las familias ortodoxas griegas que aquí no se hace es cortar la basilopita, que es un pastel del rey o pastel de San Basilio a medianoche, en el que dentro hay, esto ya sí que te va a sonar, una moneda que es el que la encuentra, pues le da buena suerte, ¿no?
Ah, pues eso es lo del roscón de reyes, ¿no?
Sí, y también en Portugal se hace en Año Nuevo el bolo rey, que es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo que el roscón, con el haba y con el premio.
Pero esto en fin de año, ¿no?
Sí, claro, la fecha es que cambia un poco aquí. El tema de la medida del tiempo y de las fiestas que se asocian, pues es quizá lo más llamativo, ¿no?, del Año Nuevo, el calendario.
Vale, pero o sea, que lo fundamental en estas fechas, o las celebraciones de Año Nuevo, en realidad es el día del año, o sea, el calendario, porque ¿cuándo fijamos exactamente el calendario que tenemos hoy, que usamos
nosotros,
el gregoriano?
Nosotros usamos eso, el gregoriano, que es el del Papa Gregorio XIII, que se estableció, digamos, a partir del año 1582 y gradualmente en diferentes países fue sustituyendo al calendario juliano, que era el que se usaba antes, que era el de Julio César, que lo instauró en el año 46 a.C., o sea, en el siglo I a.C., que era básicamente el calendario egipcio, que era el primer calendario solar conocido, que es el de 365 con 25 días, o sea, el del año bisiesto cada cuatro que tenemos para sumar uno, ¿no? Sí. El calendario gregoriano se originó a partir de un estudio, de unos estudios en la Universidad de Salamanca y, fíjate, hasta el siglo XVIII, incluso hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, no se extendió en todas partes, pero es verdad que es la fecha que nosotros usamos todo el tiempo, ¿no?
Pero me tienes que explicar por qué se cambia el calendario, porque tiene que ver con desfases que, por cierto, todavía existen.
Sí. Bueno, el tema del calendario es que había un desfase de 10 días respecto al sol. O sea, como no tenían en cuenta exactamente, claro, la perfección, digamos, de cómo se mueve la Tierra alrededor del sol a lo largo de los 365 días, lo que hacía es que iba atrasado. O sea, cada vez el desfase era mayor. Entonces,
claro, entonces, bueno, conforme van pasando los años, a lo mejor el invierno ya no es invierno. O sea, es decir, el invierno ya no hace tanto fresquito y el verano tampoco.
Y además había problemas también con algunas festividades religiosas, ¿no? Que no, por ejemplo, nosotros claro. para la Semana Santa seguimos llevando un calendario lunar, que no uh-huh. tiene que ver con el resto de fiestas, pero por ejemplo en esa sí que importa. Al final lo que pasó es que pues el jueves 4 de octubre de 1582 pues le sucedió el viernes 15 de octubre de 1582. Esto en España lo declaró por ley Felipe II, pero uh-huh. hubo muchísima oposición porque seguía habiendo desfase.
Claro, o sea, decir a la gente le dice, no, escúchame, que hoy, que mañana no es 5 de octubre, que es 15, y dirán, ¿estuvo en contra la gente o no?
Mucho, o sea, mucho, porque ya te digo que está el problema este de los bisiestos, ¿no? Que era para ajustar el pequeño desfase, pero claro, aquí ya estamos en eso de que ha contado Jorge de que el cerebro procesa 10, nada, sí. el mío procesa como 1, porque el problema del nuevo calendario era que había un error cada 3.323 años, ¿sabes? Porque claro. en este tiempo, yo digo sí, pero, o sea, ni idea de esto, este tiempo es tan largo que la Tierra se desacelera en su velocidad de rotación y también claro. la Luna, pues, no sé qué pasa, hace un efecto de retraso, ¿no? Por esta sí. velocidad de giro, por la excentricidad creada por las mareas. Bueno, yo a mí esto me suena completamente a chino, pero la cosa es que seguían los errores, entonces tampoco era perfecto, ¿sabes?
Claro,
y claro, la claro. gente decía, bueno, no sé, yo esto no lo veo. No lo
ya,
veo.
Pero bueno, era mucho menos, o sea, es decir, era mucho, el desfase es muchísimo menos menor
sí,
en 3.000 y
claro.
pico años que en
fin, claro, que, claro, porque es que ya iríamos casi como con 20 días o una cosa así de retraso respecto
porque,
a las fechas
porque
normales.
Lo que había antes era exactamente el calendario juliano, ¿no?
Sí, el calendario juliano, que ya te digo que lo estableció Julio César y que se basaba básicamente en la influencia de la conquista romana de Egipto. Piensa que Julio César entra en relaciones con Cleopatra, conoce... Porque nosotros, claro, vemos Roma como el sitio de desarrollo y demás, pero cuando los romanos fueron a Egipto se quedaron fascinados por todo el Egipto antiguo de las pirámides. De hecho, Augusto, que va a ser el primer emperador después de César, siempre dice, yo recibí una Roma de ladrillo y la dejé de mármol, porque Roma no tenemos que pensar en la Roma que nosotros conocemos. Eso va a ser posterior a Julio César. Entonces Julio César conoce las tradiciones egipcias, que piensa que el faraón estaba muy relacionado con el culto solar, con los dioses, con el control de los eclipses, con el Nilo y demás, y sabían manejar muy bien el calendario. Entonces lo conoce y decide implantarlo en Roma. Pero claro, es verdad que en algunos sitios luego esto va a cambiar en 1582 con el Papa Gregorio XIII y también es verdad que en otras partes pues se va a mantener, ya te digo, hasta prácticamente el siglo XX.
Pero lo que no entiendo es exactamente por qué el 1 de enero, como año nuevo.
Bueno, pues Julio César decide mantener un pequeño cambio que se había hecho en Roma unos cuantos años antes, casi un siglo antes, en el año 153 a.C., cuando en vez de empezar el año en marzo, porque marzo viene de Marte, dios de la guerra, padre de Rómulo y Remo, dios protector de los romanos que van a ser una potencia totalmente expansionista, un imperio militar. Claro, piensa que marzo es el mes en el que empieza la primavera, en el que empieza a hacer bueno, y las guerras antes se hacían siempre en primavera y hasta verano, básicamente, ¿no? En invierno, en otoño no se combatía. Eso va a ser ya con la sociedad industrial y con la sociedad de Ale, vamos a matarnos todos del siglo XX, básicamente, ¿no?
Vale.
Y claro, hay un problema aquí en Hispania para los romanos, que es Numancia. Claro, Numancia, la resistencia numantina, los no estaban nada decididos a ser romanos, ellos querían seguir siendo arévacos y los de Numancia resisten a Roma contra todo y con todo, o sea, son cuatro gatos literalmente, pero allí no hay quien les conquiste, ¿no? Los de Soria ya sabes cómo son y además el verano en Soria pues dura lo que dura. Entonces los romanos estaban desesperaditos, ¿sabes? Como, pero bueno, ¿cómo es que este sitio perdido allí en la nada? Con, perdona, Soria, que es un sitio precioso y maravilloso, y cómo resistieron a Roma, que tanto daño hizo en Hispania, una inspiración siempre. Pues claro, dice, no, esto hay que solucionarlo. Y entonces el Senado, el Congreso, nosotros los senadores tenemos que mandar tropas el día que empieza, digamos, todo, ¿no? El 1 de enero, para que estén allí en cuanto llegue la primavera. Y Julio César se da cuenta de que esto es positivo y decide que el año continúe en su reforma del calendario el año 1, el día 1 de enero, que va a ser el año ya en el que se fije pues el día que comienza todo, que realmente es un poco contraintuitivo, porque si te das cuenta, hoy nosotros pensamos que el año empieza en septiembre con el curso,
sí.
y en general, claro, lo lógico en una sociedad agrícola es que empiece cuando empiezan las nuevas cosas, ¿no? A reverdecer y a sembrarse y a cultivarse.
Sí, oye, ¿y el...? Porque ¿qué año era? Cuando... O sea, decir... Bueno,
entonces,
es el año 1, pero ¿qué año era? ¿Cómo contaban?
pues es que los romanos no medían el tiempo como nosotros. O sea, el tema este de antes de Cristo, pues lógicamente no estaba porque Cristo no existía. Y por otra parte, porque las fechas, claro, eran muy complejas. Se usaba la séptima olimpiada como referencia de la fundación de Roma. Y se llamaba la fecha Ab Urbe Condita, AUC, si se ve en algunos sitios, ¿no? Que significa desde la fundación de la ciudad de Roma. Pero en realidad nadie usaba ese cálculo, porque imagínate hacer cuentas con el año 753 antes de Cristo. Pues una locura, ¿no? Entonces, normalmente se usaban o los emperadores o los cónsules, y se llamaba así, simplemente.
Ah, oye, qué interesante. Sí. Qué buen rato hemos echado aquí, madre mía, hombre, para inaugurar el 2025. Y que sigamos echando.
O 2025 o el año que sea.
Exacto. Un besito, Ani. Vale.
Un besito. Hoy que me equivoqué, te juro que ya he cambiado. Que desde que tú no estás, todas las nubes son grises. No hay manta en el salón, porque sin ti ya no hay peli, solo canciones tristes. Y ya no bailo reggaetón, porque desde que no estás se han acabado las noches de cenita y revolcón. Y ya no quiero otros labios hasta que tú me avises. Aquí te espero, corazón.
Bueno, déjeme que le siga contando cosas hasta la una de la tarde. Nos tenemos que ir a Estados Unidos. Lo vamos a hacer con David Arandete, porque sabe que en la madrugada del 1 de enero, a las 3 de la mañana, una camioneta, un Ford, arrolla una multitud allí en Luisiana, en el estado de Luisiana, en el centro de la ciudad, de Nueva Orleans. Un atropello que, bueno, acaba con la vida de 15 personas y hay 30 heridos. Veremos si tiene algo que ver con el coche, el Tesla ese que ha explotado en Las Vegas. Eso en un momento. Vuelvo enseguida.